Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Pasan ya de las 12 de mediodía, hay que ver el reloj cómo va. Jesús Sánchez Martos, buenos días.
Muy buenos días a todos.
No nos da tregua, es que los segundos están... Venga, tac, 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 tac,
claro.
Venga.
Hombre, claro, porque el tiempo pasa muy rápido, y más en la radio, querida.
Ay, ahora, qué bien suena. Y en vacaciones más.
Pero qué bien suena la radio.
Ay, la radio. Es
lo haces muy bien. Además es que das esa emoción de la radio. La radio es muy distinta de la tele. Muy distinta.
Que dicen que las imágenes valen más que mil palabras.
Bueno, pero alguien me dijo que la radio es escribir en el aire. Y eso sí que es difícil, querida.
Es verdad, es verdad.
Es el arte de saber escribir en el aire.
Pues tú eres un artista.
Buah, muchas gracias.
Jesús Sánchez Martos.
Muchas gracias. Pues yo he venido a hablar de mi libro. O sea,
¡hombre!
Tú verás lo que hacemos.
Oye, pero es que además tú podías hablar y escribir miles de libros, porque con todo lo que sabes, lo que tienes ahí en esa cabecita...
¡Qué grande eres!
Pero ¿sabes una cosa? Dime. Que nos vamos a centrar en eso que llamamos las itis.
Ah, amiga.
¿Eh? Las itis. Sí.
Es decir, todo lo que acaba en itis ya sabes que significa inflamación. Que luego se puede infectar, pero no todas las itis son infecciones. Te estamos hablando de cuando te dice el médico, el niño tiene una faringitis, tiene una amigdalitis, tiene una... otitis, una conjuntivitis, una cistitis, todo lo que acaba en itis es una inflamación, que luego esa inflamación se puede convertir o no en una infección, claro. Uh-huh. Y en el verano son muy frecuentes, ¿eh?
Sí, claro. Pues mira, vamos a empezar, si te parece, por algo frecuente en verano también, con esto de los baños y demás, las otitis.
Sí, muy frecuentes, muy frecuentes. Lo que pasa es que hay... necesitaremos mucho tiempo y no lo tenemos, entonces yo voy a intentar ser breve. O sea, tengan en cuenta que el oído tiene tres partes, ¿eh? Está el oído externo, que es el que nos podemos tocar a través de la oreja. Uh-huh. Y cuidado como no lo toquemos, ahora lo vemos. Luego, ese oído externo está protegiendo nuestro oído medio, que es donde se fortalece toda la transmisión del sonido. Está protegido por el tímpano, no se olviden, porque esto es esencial, el tímpano. Pasamos al oído medio y de ahí pasamos ya, digamos, al sistema nervioso central, al cerebro, porque entramos en el oído interno, donde está el caracol, eso que hemos estudiado de pequeñitos, y ahí están los líquidos, y entonces son los que nos mantienen en un equilibrio, y así... si nos tumbamos, se mueven los líquidos, si nos ponemos, se ponen de otra forma y mantiene el equilibrio. Bueno, es importante que sepan que hoy hablamos de las otitis más frecuentes, que son las otitis de la parte externa del oído, y por tanto de ese conducto auditivo externo, que tiene dos cosas que nos protege. Porque nuestro organismo está perfectamente diseñado. En todas partes tenemos algo que nos protege para que los gérmenes no entren a nuestro interior. Por ejemplo, en los ojos tienes la conjuntiva, hablaremos de eso. En la boca tienes la saliva. En el sistema urinario, pues tienes justamente la uretra y todo lo que le protege para que no. En el ano, exactamente igual. En el resto del organismo, la piel. En la nariz tenemos unos pelillos que hacen que tal. Bueno, todo está pensado. Bueno, pues en el oído tenemos dos estructuras a las que no les damos demasiada importancia. Una, los pelillos del oído están diseñados para que esos pelillos eviten que puedan pasar gérmenes, suciedad al oído. Y por tanto los expulsan, igual que los pelillos de la nariz. Y lo demás, luego en el oído está la cera. Y la gente tiene la manía de quitarse la cera. La cera es... una secreción de las glándulas sebáceas del oído que está diseñada para que nos proteja. Por tanto, esa cera, bueno, si es exagerada, evidentemente tendremos que tratarla, tendremos que utilizar nuestros conocimientos médicos, ver si existe un tapón de cera que te está perjudicando a la audición. Bueno, eso es otra cosa diferente, pero la cera está hecha para protegernos en el oído. Y hay muchísima gente que con frecuencia pues intenta quitarse la cera de las formas más... sabemos que hay gente que lo hace hasta con el capuchón del bolígrafo, con un clip, abren el clip, se meten el clip en el oído, con una horquilla. O bueno, lo más típico, que es muy frecuente, que es con los bastoncillos. Esos bastoncillos, que ya te diré, que se diseñan no para el oído, se diseñan para el maquillaje, para que os deis el maquillaje en los ojos, en los labios, y luego lo utilizamos también en medicina, pues para el ombliguito de los niños, para echar el betadine en el ombliguito de los niños cuando un niño es recién nacido, pues lo utilizamos para eso, o como mucho para aplicar alguna crema, pero para el oído bajo ningún concepto se debe utilizar nunca.
Fíjate, pues yo sé de más de uno que lo usa, bastoncillos. Y los hay de varias formas, además.
Mal y muy mal, sobre todo porque nuestros farmacéuticos, que nos ayudan muchísimo con la educación para la salud, deberían de recordarle a todo el mundo, y sobre todo a los papás y a las mamás, que los bastoncillos pueden perjudicar más que beneficiar. Tú tienes, imagínate, un niño que le pica el oídito y que a lo mejor tiene un cuerpo extraño, que se ha metido él jugando. Tú metes el bastoncillo y lo que estás haciendo es empujarle. No lo estás sacando. Y dice, pues tiene tapones, voy a limpiárselos. Bueno, pues primero, cuando metes el algodoncillo, el bastoncillo tiene un algodón. Ese algodón se va soltando dentro del oído, va creando un cuerpo extraño con el algodón que se pega a la cera, porque la cera es pegajosa, y además ese tapón, en vez de sacarlo, lo que estás haciendo es empujando. Claro, hasta ahí todo bien. Pero si seguimos intentándolo, rompemos el tímpano. Y entonces, cuando se rompe el tímpano, mal asunto, porque acabamos de poner a nuestro organismo en riesgo, porque nuestro oído externo, que estaba protegiendo nuestro organismo con el tímpano, ahora ya está en conexión con el oído medio, y entonces sí se puede provocar una otitis media, que es muchísimo más importante y hay que tratar con antibióticos. Y no te creas que es muy molesta, claro que sí.
Hablamos de ahora en verano de esas otitis del nadador, ¿no? Que son propias de sumergirse en el agua, en fin. Y hay gente que tiene hasta unos tapones. Yo he visto a gente que tiene tapones que se los hacen a medida.
Claro, ortopédicos.
Claro, porque cada uno tiene su...
A ver, el pabellón auricular no es igual para todos. Ahí tiene un problema, por ejemplo, Apple. La típica marca Apple, ¿verdad? De los iPhone y todo esto, pues que sacan unos auriculares, esos son los primeros auriculares que sacan, inalámbricos, muy bonitos, muy caros. Pues no, a todo el mundo no le viene bien meterse esos auriculares en el oído porque no encajan exactamente igual. ¿Y por qué no encajan? Pues precisamente porque nuestro conducto auditivo tiene una serie de curvitas que son distintas. Estas otitis son más frecuentes en verano, sí. ¿Por qué? Pues porque, sobre todo en los niños, porque están todo el día en el agua. ¿Y entonces qué? Dice, para prevenirlo, no vas al agua. No, hombre, no. Para prevenir no hay que castigar, para prevenir hay que educar. Entonces el niño va a estar en el agua, ahora hablaremos de la conjuntivitis también. Pues sí, el niño por la noche aparece con una otitis, con una conjuntivitis. Bueno, se acabó, mañana ya no vas a... No, hombre, no. Hay que saber por qué. A ver, el niño está en el agua todo el día y está en contacto su oído con el agua. Y bueno, en el agua hay de todo, porque por desgracia en la piscina, aparte de tener el cloro, que tenemos que tenerlo, pues tenemos otras sustancias que son consecuencia de que hay muchísima gente que, yo no lo entiendo, se mete en el agua sin ducharse. Entonces, claro, en tu cuerpo llevas el bronceador, a lo mejor llevas algo de maquillaje, el sudor, hombre, y todo eso va contaminando ese agua, que por mucho cloro que le hayan echado, que no pueden volver a echar cloro, porque esa es otra de las cuestiones. Lo que sí tenemos que evitar y prohibir, no a los niños, a todo el mundo, es que entremos en la piscina. Bueno, que hay gente que dice, no, yo me salto las normas de mi comunidad, yo a las 11 de la noche quiero un baño. No, porque a las 9 de la noche han echado el cloro y entonces eso hace que la concentración de cloro sea mayor y salga usted con los ojos rojos. Y por tanto, no, eso no es procedente. Bueno, pues esa es una cuestión, pero luego el niño está también en el mar. Y en el mar pues tiene el agua del mar. El agua del mar es saludable, tiene sal, pero además de sal tiene muchísimas más cosas que todos echamos. Y no voy a decir el qué, porque me imagino que todos se lo imaginan. Por tanto, dos soluciones. Una, prohibir al niño que no se meta en el agua. Bueno, yo no voy a, nunca voy a decir que sí, y educar al niño. Y entonces, con unos taponcitos, que depende, pues en la farmacia le venden unos taponcitos de silicona, que se va ajustando, se mete la silicona en el oído y con el dedito paf, vas ajustando y se queda ajustado. O bien, si ya son muy frecuentes las otitis, pues te vas a una farmacia, a una ortopedia, te hacen los tapones a medida, que además te sirven para muchas veces porque los lavas, los higienizas, y bueno, tampoco son tan caros, no creo que lleguen ni a 4 o 5 euros, y por tanto yo creo que el niño tiene que aprender a que por qué se pone los tapones, para prevenir justamente las otitis, y yo creo que eso es lo más importante.
Ahí esto lo he escuchado yo, Jesús, que dicen, es que este niño es propenso a tener otitis.
Claro, yo creo que el niño no es propenso a tener otitis, es usted la propensa o el propenso a no escuchar Onda Madrid, curarnos en salud, y entonces entender que usted tiene que ser propensa o propenso a conocer por qué se producen las otitis y cómo las puede prevenir.
Uh-huh. Pues eso, los taponcitos son muy dolorosas, las
¿qué
otitis?
Bueno, las otitis, a ver, las otitis externas no son muy dolorosas, son molestas, un dolor, que bueno, que con, simplemente con paracetamol, por tanto, por favor, no se les ocurra dar antibióticos a los niños porque tenga el dolor de oído. Pues si es verdad que el niño se queja del dolor de oído, bueno, pues con un poquito de, por la tarde, por la noche, cuando ya lleguemos a casa, le ponemos un pañito caliente, y ese pañito caliente pues te va bajando la inflamación, te mejora el dolor. Hombre, si está con la otitis, al día siguiente no debería de bañarse, pero en un par de días desaparece sin más. Y luego, si hay un tapón, pues hay que quitarlo, claro. ¿Pero quién lo tiene que quitar? El médico. Y para eso está el médico, la enfermera, en el centro de salud. Es muy sencillo. Porque con un aparatito que tenemos, abrimos el oído, lo dilatamos, lo vemos, e incluso con unas pincitas lo podemos quitar. Y si no, pues con un lavado de oídos. Es decir, cogemos una jeringuilla, metemos agua templada y va saliendo. ¿Y usted qué puede hacer? Pues mire, enséñele a los niños, y hágalo usted, todos los días la higiene de los oídos, fundamental. ¿Con qué? Pues con la ducha de teléfono. Te coges la ducha de teléfono, te la pones en el oído sin apretar demasiado, notas que entra el agua, pues ya está. Choca, el agua choca contra el tímpano, remueve todo lo que hay en el oído, ahí un ratito, y ya luego pues te secas bien seco. Hablaremos también de los hongos durante este verano, y lo más importante, por ejemplo, en los pies es lavarse los pies, que hay que lavárselos, claro, por supuesto, aunque estés en la playa, en la piscina todos los días, hay que lavárselos. Pero luego hay que secarse entre los dedos, pues igual el oído hay que sacárselo bien. Y algo muy importante es el agua, cuando tú sales de la piscina o del mar, que dices, se me ha quedado un poquito de agua, o después de la ducha se me ha quedado, bueno, pues pegas tres saltitos con la cabeza a un lado, con la cabeza para el otro, y sale porque es un conducto cerrado. Está cerrado por el tímpano, con lo cual el agua choca contra el tímpano.
Ya no estoy imaginando a Jesús dando saltitos.
Yo sí,
así,
yo lo hago todos los días. Todos los días, cuando me ducho, cojo la ducha de teléfono, el otro, muevo la cabeza para un para otro, me seco, genial. Pero es que esa es la forma de evitar los tapones del oído y mantener la cera, que es la que nos protege. La cera está protegiendo que los gérmenes puedan atravesar el tímpano.
Nos quedan 5 minutillos que tenemos ahí.
Me he enrollado demasiado.
No, que podemos hacer segunda parte de itis.
Ah, bueno,
pero
vale.
En cualquier caso, ya que estamos hablando, los oídos es que es una parte fundamental.
Sí, además es muy frecuente, de verdad.
Y molesto. Entonces, las otitis son una de las itis, pero otras son las conjuntivitis a las que hacías alusión, los ojos.
Y están muy cerca. Mira, algo de las otitis que me he olvidado y es muy importante. Vamos a ver. Hay mucha gente que dice, tengo una otitis y se me ha ido al otro oído. Pues no, vamos a ver, si es una otitis del conducto auditivo externo, que es el que hemos hablado hoy, no puede ir al otro porque no se conecta. Recuerden que está cerrado por el tímpano. Sí, pero claro, si es media, si ya ha atravesado el tímpano, claro que puede ir. Porque, por cierto, como me ha dicho que hay una segunda parte, prefiero, fíjate, que hagan ustedes todos un ejercicio en casa.
Sí.
Para que se den cuenta. El oído está conectado con la garganta y con la nariz. Claro, por esa trompa de Eustaquio que a veces hemos hablado. Bueno, cuando usted sube en un avión o cuando vas con el coche y subes una cuesta, notas, oye, se me han taponado los oídos, ¿no? Bueno, pues si ahora todos hacen el ejercicio que yo les voy a enseñar, que es la maniobra de Valsalva, verán cómo funciona su tímpano, notarán y quitarán esa presión. Es muy sencillo, es a lo tú también. Cierren la boca. Ya soy yo que tengo que cerrarla, que me estoy enrollando mucho, pero cierren la boca, tápense la nariz y soplen. Soplas.
Y taponas.
Dotas en el oído. Pap, pap. Eso es importante que ustedes sepan. Eso significa que el tímpano está bien. Si vemos, si notamos que se escapa el aire, la cosa ya es diferente, ¿no? Uh-huh. Pero en las conjuntivitis, que también son muy frecuentes en el verano, por todas las razones que les he dicho, mucho tiempo en el agua, etcétera, la conjuntiva es una membrana que se pueden ustedes ver en el espejo, que es transparente, que nos protege y que recubre todo el ojo, todo lo que ven, pero también el párpado. Es decir, que si usted se baja el párpado así un poquito, verá esa conjuntiva un poquito rosa, y si se levanta el párpado también lo verá, porque está protegiéndonos todo. Claro, si estamos mucho tiempo en el agua, con todas las cuestiones que hemos hablado antes, pues se puede provocar una conjuntivitis como consecuencia de la irritación de esa mucosa por el cloro o por otras sustancias. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, si acaso ocurre eso, pues con unas lágrimas artificiales que podemos comprar en la farmacia o suero fisiológico, nos echamos por la noche y aquí paz y después gloria. Agua de manzanilla, es muy frecuente que la gente lo haga. Bueno, yo no lo recomiendo porque es manzanilla, es una planta, por tanto puede tener algún resto de la planta y además siempre tiene el componente de la manzanilla. Cualquier persona que sea alérgica a otras cuestiones, a los arbustos, pues puede tener una alergia cuando echamos ese agua de manzanilla en los ojos. Lo mejor es lavarlos con agua o con un poquito de agua hervida, con un poquitín de sal, que es como el suero fisiológico. O comprarse las gotas para los ojos, que son las lágrimas artificiales, o esas gotitas que también se utilizan para la gente que tiene lentillas. Pues exactamente igual, lo que hacemos es lavarnos los ojos. O bien, si lo prefieren, un lavaojos que no viene a costar más de 2 o 3 euros en la farmacia, que es un recipiente con la forma del ojo, donde ahí echas el suero fisiológico y te lo pones en el ojo, abres el ojo, la cabeza para atrás y te lavas el ojo. Claro, hay mucha gente, he dicho lo de los oídos, de que no se va una otitis media de un oído al otro, pero aquí en los ojos sí. Claro, mucha gente que sin tener conjuntivitis o tener cualquier otra alteración de los ojos, se frota los ojos con una mano y luego se frota el otro ojo con la mano y aparece la infección en los dos ojos. Pues sí, en los ojos no. Los ojos sí se conectan uno al otro a través de la nariz, a través de la garganta. Fíjate, mucha gente no lo sabe. Uh-huh. Cuando tú lloras, por ejemplo, de alegría o de pena, lloras, te sale mucho líquido por la nariz. ¿Y eso es por qué? Pues porque estás emitiendo lágrimas y esas lágrimas son demasiada cantidad como para que las puedas expulsar por el ojo, y hay un conducto lagrimal que se comunica con la nariz. Y por tanto, al comunicarse con la nariz, un ojo y el otro están conectados, y una conjuntivitis puede ser unilateral, pero también es frecuente que sea bilateral. Antibióticos, bajo ningún concepto. Como mucho, como les digo, un paracetamol para quitarse las molestias, y bueno, esto desaparece rápidamente. ¿Cómo lo podemos prevenir? Pues igual, con tapones. Bueno, no lo hacíamos con tapones para el oído. Pues los niños que estén en el agua todo el tiempo que quieran, pero con sus gafitas, claro, de natación. No gafas de buceo, por favor. Las gafas de buceo, aparte de que están prohibidas en las piscinas y hay gente que las utiliza, permite a los niños, por favor, una patada jugando los niños puede romper esa gafa y puede provocar una lesión más importante que una conjuntivitis. Así que lleven las gafas de natación. Uh-huh. Ya sabes, esa es la mejor forma de prevenir.
Ya que estamos hablando de ojos, mira esta foto. A ver, tú que llevas gafas.
Ay, qué bonita. A ver. Ahí va. Pero bueno.
Pues si somos nosotros.
Pero si está el tío Calavera. Mira. Oye, esta foto mándamela, que la voy a poner yo en el Twitter.
Es que nos la ha mandado un oyente.
¿Ah, sí?
Sí, mira, en tiempo real. Está viendo a través de streaming.
¿Quién
Roberto
ha sido? ¿Quién
Roberto.
Oye, Roberto.
Le mandamos un besazo.
Un abrazo muy fuerte y un beso, Roberto. Cuídate mucho, claro que sí.
Dice, qué gran comunicador Sánchez Martos, un crack. Qué gran labor hacer.
Ah, bueno, es que ese es familia mía, seguro.
No, es familia tuya. Pero vamos,
que Roberto, que muchísimas gracias, hijo.
Es para familia de aquí, del programa,
para
que somos una familia.
Me enrollo demasiado. Somos una familia, por cierto, que como me enrollo demasiado y nos quedaba la cistitis, sí, y me han dicho que podríamos dar una segunda, sí, parte, si te parece, sí, la semana que viene,
claro,
abordamos la cistitis, pero por favor, voy a hacer una pregunta, a ver si nos contestan nuestros oyentes. ¿Te parece bien? La semana que viene vamos a hablar de las otras itis, que es la cistitis y las dormiditis.
Oy, ¿qué te parece? Dormiditis.
La dormiditis es un nombre mío.
Eso te puedo hablar.
Eso, las alteraciones del sueño en verano, importancia de la siesta, el aire acondicionado o no que puede provocar otras itis, y la cistitis. Pregunta, Roberto, a ti y a todos. ¿Por qué son más frecuentes las cistitis en la mujer que en el hombre? Y esto trataremos de responderlo la semana que viene. ¿Te parece?
Venga, pues lo hacemos la semana que viene. Muchísimas gracias.
Que sigas tan guapa.
Igualmente.
Muchas gracias.
Por la sombra.
Claro que sí.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel junto a una cuidada gastronomía convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tu ciudad ha cambiado y tu forma de moverte también. Alquila coches, motos y bicis por minutos o días con seguro a todo riesgo en los principales parkings de Madrid. Pick and Drive. Tan fácil como ir a tu parking, recoger las llaves y simplemente conducir. Más información en pickanddrive.es.
Tus viajes con niños van a ser más relajados. Entra en bebeaway.com. Te alquilamos cunas, sillas de paseo, de coche, todo lo que necesitas para tus hijos y lo entregamos donde tú nos digas, los 365 días del año. Haz tus pedidos en reservas@bebeaway.com o llámanos 690-3207-56. Bebeaway.
Lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Buenos días Madrid.
Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
Sensación de un colegio vacío, de un viaje de vuelta. Nada me sabía.
Ay, los colegios vacíos, esa tentación, como dice este tema, de la vuelta al cole, pero en soledad. Carlos Honorato.
Muy buenas. Yo es que pagaría dinero por volver al cole. ¿Te imaginas ahora?
¡El bocata, mamá!
¡El bocata!
¡Ay, oh, ese bollicao! Que no, tremendo. Qué bien sabía a la hora del recreo, ¿eh?
Que ya me lo dijo a mí mi padre una vez, sentada en el quicio de la tienda. Me dijo, hija mía, disfruta ahora que puedes, que cuando seas mayor ya tendrás más responsabilidades. Hombre, que de niño pues no se tiene que cuidar a nadie, no sé, sí, haces tus deberes, tus cosas, pero se vive muy bien, hombre.
Sí, es cierto. Y además, fíjate la de veces que los que tenemos niños hemos tenido que oír esto de los nuestros, de decir, ah, no quiero ir al cole, mamá, no quiero ir al cole. Y ahora sí quieren ir al cole.
Hombre, ¿cómo no van a
querer? En septiembre quieren ir al cole para ver a sus amigos, porque hace un montón de meses que no los ven. Uh-huh. Y quieren estar en el colegio, mejor que en casa, sí, seguramente, seguramente. Bueno, me miran con caras así un poquito irónicas. Que sigue la encuesta en nuestro @buenosdiasom, que es Twitter. Ahí tenemos nuestra encuesta, como hacemos todos los días. Y la de hoy va sobre el inicio del próximo curso escolar. Hemos hecho la pregunta, ¿cómo piensas que serán las clases a partir de septiembre? Y hemos dado tres opciones, presenciales, online o mixtas. Y sigue ganando la tercera opción, la de mixtas, uh-huh. la que se presupone que será lo que va a suceder en el próximo mes de septiembre. Una mezcla de presencial y de también que toque días en el que uno se quede en casa.
Bueno, hemos adelantado como ahora, sigan votando, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Y vamos a contarles, ya se lo explicaba yo al inicio de este programa, que esto de hablar de la vuelta al cole, esto que le estamos hoy preguntando, era por qué. Bueno, pues porque nos estoy preguntando, era por qué. Bueno, pues porque nos hizo llegar a través del 628-091-117 una nota de voz, una oyente que es Gema, uh-huh. sobre su inquietud, ¿no?, relacionado con esto.
Hola, buenos días. Me llamo Gema. Soy la mamá de un niño de 4 años y, al igual que otros padres y madres, estamos preocupados por la vuelta al cole de nuestros hijos, por el tema de la pandemia. Queremos que nuestros hijos, si van al cole, sean con medidas seguras y, si no, no los llevaremos. Queremos lo primero la salud de nuestros hijos y las familias, al igual que los profesores. Si no, no es posible la seguridad de los colegios, pedimos que estudien en casa. Vemos que cada vez hay más contagios y así no pueden volver seguros. Hay varios grupos en las redes sociales moviéndose y mandando correos y mensajes a distintas organizaciones para que nos escuchen. Todo queremos lo mejor para nuestros hijos y así, de esta manera, si no hay seguridad, los niños no deberían de volver al colegio. Bueno, pues nada más, solamente quería que nos ayudéis y que, por favor, a ver si nos pueden escuchar y que haya unas medidas seguras. Vemos que hay seguridad en centros comerciales, en tiendas, en organismos políticos y en distintos sitios, y en los colegios queremos lo mismo. Los niños serán asintomáticos, pero también caen enfermos y sabemos que hay niños en los hospitales. Muchas gracias por escucharnos.
Pues, como nos decía Gema, hay mucha preocupación. Ella lo está viendo, ¿no?, a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de todas partes, porque es que los padres y madres ahora también se comunican a través de los WhatsApps. Y eso se evidencia, ¿no?, esa preocupación. Tenemos por teléfono a Begoña Ladrón de Vegara Pascual, que es presidente de COFAPA, la Confederación de Padres y Madres de Alumnos Nacional y también de aquí de Madrid. Begoña, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, esto es un sentir popular, ¿no? La preocupación lógica que hay ante la vuelta al cole, que es incierta.
Sí, es lógico lo que transmite la oyente, desde luego, esa preocupación, hombre, la tenemos todos. Pero bueno, yo también me gustaría tranquilizarla, porque yo creo que en los colegios sí se están tomando medidas. Lo que pasa es que las familias, como no hemos podido volver al colegio, no las hemos podido ver. Pero sí que, desde luego, la Comunidad de Madrid, la Consejería, ha mandado unas órdenes, pues con lo que se pide, ¿no? El higiene, los geles, la necesidad, pues, de mascarillas, la distancia, pues, de las mesas, ¿no? Entonces, eso con los distintos escenarios, porque es verdad que no sabemos qué es lo que va a pasar, pero sí que contemplando esas tres opciones que son las que vosotros también estáis preguntando en la uh-huh. encuesta, ¿no?
En principio, bueno, habéis tenido reuniones con Educación, ¿no?, del Gobierno sí. regional. Lo sí. que está previsto es que sí que pueda arrancar el curso escolar. Por ejemplo, sí. en mi caso ya nos han dicho el 7 de septiembre. Sí. Es el día marcado. Claro, esto luego depende de la edad de los alumnos y las alumnas. Puede que cambie, puede que no. Eso es además lo que estamos preguntando, ¿no?, por tal incertidumbre, pero hasta la fecha sí que los sí. niños volverían al colegio el 7 de septiembre.
Sí, en principio nosotros hemos tenido reuniones con la consejería, bueno, durante todo el confinamiento, la verdad que muy regulares, donde nos iban transmitiendo, pues, todas las medidas ya en aquel momento que se iban tomando, y también de cara a este nuevo curso, ¿no? Y la idea es, efectivamente, que se vuelva al colegio. También es lo que las familias les hemos pedido, con todas las medidas de seguridad que hay que tomar y que se están tomando. Yo creo que aquí también tenemos una oportunidad en el mes de agosto, que estamos las familias, bueno, como hemos estado en el confinamiento, ¿no?, pero ahora con una vida más o menos normal, estamos viendo que hay rebrotes. Yo pido que las aprovechemos, pues, para educar a nuestros hijos, para concienciar a nuestros hijos en cómo hay que vivir en la vida fuera, ¿no? Porque yo creo que cuando estábamos en casa era más fácil, porque estás en casa, estás en tu entorno cerrado. Pero bueno, ahora yo creo que esta oportunidad de salir de vida, bueno, pues de salir fuera de nuestras casas, de nuestros hogares, nos tiene que ayudar a las familias a concienciar a nuestros hijos para que cuando ellos vuelvan al colegio sean conscientes de la realidad que hay. Y a la vez, desde los propios colegios, el tomando las medidas necesarias, pues, de higiene y sanitarias y de limpieza y de esterilización y de también eso, pues, de organizar horarios, organizar espacios para que bueno, pues se puedan dar el mayor control posible durante este tiempo.
Begoña, si te parece, vamos a escuchar juntos, Carlos, también, a nuestro compañero Jesús Clemente, que ha salido a la calle al hilo, ¿no?, de esta preocupación que hay y de si, bueno, prefieren, en este caso ha preguntado a los padres y madres, a la gente que, con la que se ha encontrado, si prefieren, en su caso, que las clases sean presenciales, que sean telemáticas, online, o que sea un híbrido, que sean mixtas. Jesús, buenos días.
Sí, es Nieves. Fíjate que entre la acción que estáis haciendo vosotros en redes y lo que acabamos de hacer aquí en la calle, vamos a tener un espectro de la opinión de los madrileños acerca del retorno al colegio. Mientras vosotros estáis preguntando sobre qué creen que va a ocurrir con la vuelta al colegio, nosotros hemos querido saber qué querrían. ¿Qué prefieren? ¿Que vuelva los niños por fin al colegio y dejen de trepar por las paredes de casa? ¿Que en cambio estén un poquito más con ellos en aras de la seguridad porque no saben muy bien cómo va a ser el inicio de curso? Bueno, pues lo hemos preguntado y hemos tenido todo tipo de opiniones. Nos ha salido una encuesta, unos porcentajes muy, muy repartidos. Vamos, si te parece, primero con el bando del sí. ¿Qué opinan los que dicen que los niños tienen que volver al colegio? Pues un poco lo que acabamos de decir. Los niños llevan ya casi 6 meses de vacaciones, necesitan una serie de rutinas, de disciplinas y también, claro, de enseñanza, de herramientas que les permitan, pues, desarrollarse en el día a día y aprender y aumentar su conocimiento. Escuchamos al bando del sí.
Opino como abuela. Creo que es necesario que se comience ya en septiembre a nivel presencial los colegios. ¿Por qué? Es un virus que va a convivir durante largo tiempo con nosotros y nosotros con él. Por tanto, debemos hacer frente a él siempre, por supuesto, con todas las medidas de seguridad. Absolutamente todas las medidas de seguridad. Se puede comenzar así y se van viendo poco a poco, pues, cómo van las circunstancias acaeciendo en los niños.
Bueno, yo como padre de dos niñas considero que en septiembre y cuanto antes tienen que reincorporarse a la escuela, ya que se han perdido muchos meses, los niños necesitan educación, necesitan sus actividades, necesitan estar en su entorno y haciendo las cosas bien, con seguridad, con respeto, pero sin miedo, es primordial que se abran las escuelas lo antes posible.
Es primordial, con respeto pero sin miedo, hay que normalizar y convivir con el virus. Bien, esto es lo que defiende el bando del sí, que tienen que volver los niños. Lo que ocurre es que esa normalización que se requiere y se pide, el bando del no la tiene muy clara. Dicen que qué va a pasar a partir de ahora, cuáles van a ser las medidas a tomar en función de los rangos de edades. ¿Se van a mantener esas burbujas de las que se habla para aislar contagios? ¿No? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuáles van a ser los protocolos? Bueno, una serie de cuestiones que aún no tienen una respuesta larga, o al menos una respuesta definida y que convenza al bando del no. Les oímos.
Pues qué me parece, pues la verdad que una vergüenza. Y que mi hijo se contacte con 4 o 5 niños, o 10 o 15, que esos mismos niños ven a familiares, ven a amigos, ven tal, me parece una locura. Y menos sin mascarilla y menos sin... Es obligatorio a partir de 6. Mi hijo cumple 6 en septiembre. Ahora mismo no es obligatorio, pero dentro de un mes ya sí. El otro es recomendable, pero luego en el colegio a todo el mundo se le olvida que hay que llevar mascarilla. Es que me parece flipante.
Todo esto hay que pensárselo muy, muy bien, porque con los rebrotes que ha habido y tal, yo al menos no soy partidaria de que los niños empiecen en septiembre el cole, porque lógicamente va a haber varios niños en las clases y una profesora, y la verdad es que a mí no me parece, porque los niños van a estar juntos, se van a tocar unos a otros, van a beber de los mismos vasos. A mí no me parece, o sea, no estoy de acuerdo en que los niños vuelvan al colegio, la verdad es que no. Así que esa es mi opinión.
No sé si os estará pasando allí, Nieves, pero al menos yo, volviéndolos a escuchar, es verdad que el debate es complejo. Sí. El debate es complejo porque están ambos bandos cargaditos de argumentos y de razones que ninguno se puede rechazar a priori. Pero claro, los hay que dicen, no me caso con el sí, no me caso con el no, los que llamamos los diplomáticos, ¿no? Siempre hay un diplomático que dice un poquito del sí, un poquito del no, porque ambos tienen razón. Bueno, pues quizá, quién sabe, ahora a lo mejor después de escucharle, coincide con esas mixtas que la gente prevé que va a haber en cuanto a presencial o telemático que lleváis en la encuesta, y es el que resulta que va a tener razón, o por lo menos la opinión que va a imperar. Ya veremos en septiembre, mientras le escuchamos.
Creo que hay que hacer una parte presencial y una parte telemática. Tenemos que intentar volver a la vida normal, pero siempre con un cuidado, ¿no? Porque sigue el virus y lo que no podemos es volver nunca hacia atrás.
Intentar volver con la vida normal, pero no retroceder nunca, Nieves. Nos quedamos con ese mensaje. Tenemos bando del sí, bando del no, bando mixto. Igual que vosotros en la encuesta, aquí ya habéis visto, está todo muy repartido en cuanto a preferencias, con lo cual, ¿qué prefieren los madrileños? Pues bueno, que vuelvan los niños, que no vuelvan los niños o que vuelvan a mitad, telemático presencial. ¿Qué es lo que creen que va a ocurrir? Eso ya nos lo contáis vosotros en función del resultado de las redes.
Pues el resultado de las redes iba también por ahí, ¿no? Por la parte híbrida.
Y ya tengo que decir que es tendencia en España vuelta al cole, ¿eh? En Twitter, en la red social, es tendencia TT, lo que se llama Trending Topic, vuelta al cole, ¿eh? Y queda un mes para la vuelta al cole. Hay un comentario que me ha parecido gracioso que lo dice Sergio. Dice, ¿cómo estará la cosa que ni el Corte Inglés, que suele ser una marca, se atreve con lo de la vuelta al cole? La verdad es que son detalles que nos hacen ver que la normalidad no ha llegado del todo. Bueno, y en nuestra encuesta decir que los presenciales están en torno al 30%, 30-27% más o menos. El online, digamos, el telemático, se ha quedado estancado en el 10%, 10-9%. Y las mixtas, digamos, la opción de ver qué pasa, preferible, yo creo, presencial, pero no hay que descartar el online, está con el 60-63%.
Bueno, pues es lo que opinan nuestros oyentes. Muchísimas gracias por participar. Gracias, Jesús. Carlos, que tenemos a Begoña Ladrona, sí, al teléfono de COFAPA. Begoña, esto es el sentir popular. Entonces, lo que estamos, sí, recogiendo al final es eso, es las ganas de querer volver al cole, sobre todo porque además para los niños, Begoña, esto es socializar a los pequeños.
Necesario. O sea, es una de las cosas que más me preocupa de toda esta situación es el tema psicosocial. Y los niños necesitan volver a esa normalidad. Y a la vez las familias tenemos que aprender también a aceptar, ¿no? A conocer esta nueva realidad que nos ha tocado vivir. Porque no es fácil. Y además aquí, lógicamente, cada familia tiene derecho a tener su pensamiento. Porque depende, pues, de lo que ellos hayan vivido, de su historia personal. O sea, no es lo mismo una familia, pues, que haya sufrido, pues, una pérdida, una enfermedad, etcétera, o quien no lo haya hecho, quien tiene... El miedo es libre y además las vivencias son muy personales. Yo creo que tenemos que aprender a confiar y pedir desde luego a la administración que ayude a los centros y que los centros puedan dotarse de esas medidas, pues, que se están tomando, igual desde los centros comerciales, como decían antes, y fuera, y luego que aprovechemos agosto para educar a nuestros hijos en el cuidado y en la salud.
Begoña, y luego se da también una particularidad, que aunque nuestros oyentes, y se respeta absolutamente aquí todas las opiniones, también optan por lo mixto, ¿no? Que es al final un poquito en clase y un poquito en casa, ¿no? Porque esto sería así. Esto, si luego lo enfocamos en el funcionamiento ordinario de una casa, es un caos monumental. Porque, bueno, claro...
Pero ¿por qué volvemos a trabajar?
Claro, ese es el caso.
Y el teletrabajo se... Y aquí apelamos a trabajo. O sea, yo pido que trabajo ayude a las familias en relación con la educación. O sea, si en educación se va a permitir o se va a tomar esta medida, ¿no?, mixta, creo que desde luego las familias tenemos que teletrabajar. Tenemos lo que pasa es que eso también es un peso frente a economía. O sea, que es que yo creo que aquí también, bueno, pues no es fácil tomar ninguna medida y desde luego eso para la organización familiar de todos es complicado.
Así es.
Necesitamos ayuda.
Pues ahí, sobre todo, lo que se necesita es organización, Begoña. Que es verdad que la incertidumbre es la que es, que el miedo es libre, todo esto es así.
Todo.
Pero que más allá también de cómo se redistribuya el espacio, las mascarillas, los geles y demás, tener un plan.
Eso es. Yo creo que las familias tenemos ahora quizá la obligación de conocer el plan que existe en la comunidad, o sea, que lo han hecho. Los centros, yo les pediría que por favor se lo comuniquen a las familias, ellos ya lo tienen, ellos ya lo están llevando a cabo. Yo creo que es más importante que nunca ahora la comunicación familia-escuela, algo que siempre hemos pedido, pero ahora se pone más de manifiesto que nunca. Porque alguna persona de las que han hablado decía, ¿no?, que no conocen el plan, que no hay un plan como hay en los centros comerciales. Sí lo hay, sí lo hay, está puesto, está en los colegios, lo han recibido, en la consejería se ha elaborado y por lo tanto creo que lo que los colegios tienen que hacer ahora es comunicar a sus familias qué plan van a llevar a cabo, qué escenario se barajan y cómo se va a hacer para que las familias lo sepamos y estemos tranquilas.
Pues aunque queda todavía un tiempo hasta que empiece el cole, casi un mes, cada vez menos. Begoña, hablaremos cuando se acerque la fecha. Ha sido un placer.
Cuando queráis, igualmente, un placer.
Hablar contigo.
Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Bueno, Carlos, pues nada, Begoña Ladrón de Vergara, presidenta de COFAPA, en representación no de esos padres y madres a los que nosotros también hemos querido poner voz.
No, has abierto otro melón, el del teletrabajo y ¿sí? de cómo algunas profesiones sí pueden tener teletrabajo y otras es muy difícil.
En fin, que está todo complicado, pero a ver si vamos saliendo de esta.
Poquito a poco.
Carlos, gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta mañana.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
Cerrada, abierta de todas las maneras, porque está aquí Carmen Martín Tejeda, nuestra crítica de trailers.
Muy buena.
¿Qué tal?
Bien. Firmando autógrafos.
Ya te digo que no para. Vamos, tienes los guantes llenos de tinta.
Son para ti, que no hay nadie más aquí.
Ay, si es que esto bueno. Es un verdad, tener tantas limitaciones de gente y todo el rollo.
O sea, claro, si es que yo por el coronavirus, si no tendríamos esto ahora mismo lleno de admiradores, pero en fin.
Bueno. Ay, mira, ahí está. Juanjo está alegre y contento.
A ver, los de la metro tienen león, pues nosotros un gato.
Ay, nuestro gatito.
Mucho más mono, ¿dónde va a parar?
Oye.
Y no solamente tenemos un gato, tenemos, espero que tengamos por lo menos asistentes y ordenadores. Buenos días, queridos asistentes virtuales, si es que andáis por ahí, manifestaos.
Yo nunca me cojo vacaciones, siempre estoy trabajando.
¿Está Pili?
Pues mira, Pili, que pensaba yo que te habías ido de vacaciones, pero ya que notes, porque últimamente es que cuesta que contestes, pero vamos... Ya que no te has ido de vacaciones, me imagino que habrás visto algún tráiler. ¿Cuál es?
Uy, tengo el cocido al fuego, me tengo que ir.
¡Ay, qué falsa!
O sea, que está con el cocido, Lía.
No se va a
hacer. Eso te ha dicho.
Vamos a tener que sustituir por un robot de
cocina. Vaya, no me ha dado tiempo a verlo.
¡Hala, pues ya estamos! Vamos a sustituir por un robot de cocina que por lo menos nos hace las lentejas.
La asistente está a su rollo, ¿eh?
Bueno, pues ya estamos con Pili. Como Juan 9000 estará, como siempre, buscando las VHS de los trailers, pues pasamos directamente al vocabulario. ¡Hala, corremos un tupido velo! ¡Tarán! ¡Up! petición de un oyente, vamos a explicar los diferentes tipos de trailers. ¿Qué hay? Que nos escribía el otro día un oyente preguntándonos lo del teaser trailer. Hablemos del teaser trailer y qué era el teaser y qué diferencias hay. Vamos a ver, queridos niños y niñas, oyentes de Barrio Sésamo del cine, ¿qué es un teaser? Pues un teaser, digamos que es un avance de la película, ¿vale? Cuando decimos que hay un teaser trailer, normalmente se hace cuando todavía no ha terminado la postproducción para ir ya enganchando. Que suele durar 15 o 30 segundos, pero puede llegar a los 2 minutos, ¿vale? Muestra algo de la historia, pero no todo lo que muestra un tráiler. Es como una pequeña secuencia, muestra un personaje.
El aperitivo.
El aperitivo, muestra un escenario. Por ejemplo, si es una película de acción, pues a lo mejor muestra una pequeña secuencia de tiroteo y ya está.
En ocasiones no entiendo a los humanos.
En ocasiones me dan ganas de asesinar a las pilis. Pili, en el fondo te quiero.
Te queremos, Pili.
Te queremos, Pili.
Hola, buenos días. Dime qué necesitas.
Pues mira, necesito que te aplique y algún día me veas un tráiler. Así que ponte a ver los tráilers a ver si que me tienes que comentar.
Y si no, por lo menos que no dé un tupper de cocido.
La vida de un asistente virtual es muy dura.
Pues no te cuento la de la becaria de la crítica de tráiler. Eso ya. Bueno. El tráiler en sí mismo es ya un resumen de la película, ¿vale? Dura más que un teaser en general, puede durar un minuto, aunque pueden irse por los cerros de vida y durar hasta 5 minutos en ocasiones. Se presenta la trama, los personajes, el entorno, todo. A veces, por contar, cuentan demasiado. Y luego está el sneak peek. Es un avance muy pequeñito, ¿vale? Puede ser incluso un avance del tráiler. No superará los 20 segundos, es lo normal, y es una imagen, pues por ejemplo, el distintivo de los X-Men, el martillo de Thor, puede incluir una frase, como mucho dos. Ejemplo, que yo digo siempre, si las películas fueran cómics, el tráiler mostraría un resumen con unas cuantas viñetas aquí y otras de allí. El teaser sería una página o dos y el sneak peek una viñeta. Ya nos hemos enterado, pues esto va a caer en el examen, señores.
O sea, que esto es como el cebo, ¿no?
Exactamente.
¿Sabes? Un cebo.
Pues esto me va a caer en el examen presencial online, ya veremos cómo lo hacemos.
En septiembre, atención, ¿eh? Que aquí va a haber examen de vocabulario cinematográfico, de trailers.
Pili, ya que estabas tan animada, vamos a ver si has visto este tráiler y ¿qué? ¿Qué nos dices?
Oh, vaya, no me ha dado tiempo a verlo.
Vaya por Dios, no. Ya sabía yo. Bueno, pues vamos a escuchar el tráiler.
Eso ha sido como un conjuro de un atajo de brujas. Soy Kate Barclay, la mujer del coronel Barclay. Proponed actividades emocionantes para nosotras mientras nuestros militares están fuera.
¿Qué os parece cantar?
¿Cantar?
Traigamos algún stripper.
Oh, sí, por favor.
Argumento de esta película, de este tráiler. Mi marido se ha ido a la guerra y yo canto.
¿Ah, sí?
Ese es el argumento.
A ver, adiós, que te vaya bien, podía llamarse la película.
Ya la lana. A ver, esto está basado en una historia real y la película está inspirada en un fenómeno global, el de los coros de esposas de militares, los Military Wives Choir. Esto a nosotros en España nos suena raro, pero el mundo anglosajón es muy típico. O sea, aquí no estamos acostumbrados a ver mujeres de militares, hermanas de militares, cantando, agrupándose para cantar, mujeres de guardias civiles formando un coro para cantar. No, aquí no suena raro, pero esto en el mundo anglosajón es muy normal, porque así las mujeres que tienen militares, que a lo mejor están pues, en la guerra o por ahí, haciendo sus cosas de militares. Mm-hmm.
Sus cositas.
Sus cositas esas que hacen los militares. Esas. Las cosas estas con los hammer y esto así que se ponen estas cositas.
Eso que hacen,
esto,
sí.
Esto que hacen ellos.
Que se van por ahí, ¿no? De misiones y eso.
Cuidado que también sean mujeres, ¿eh?
Sí, pero menos.
Pero menos. Bueno, pues mientras tanto las mujeres para pasar la ausencia y estar menos preocupadas y entretener la espera y tacatí, tacatí, aparte de las cosas que hacen, pues desde hace muchísimos años montan coros. Y bueno, pues eso es, pues un coro que monta la protagonista, que es Christine Scott Thomas. La recordarás de Cuatro bodas y un funeral. A ver, el tráiler es un tráiler de esos de, ay, pues qué bonito. Ay, pues mira, qué mono.
De pastel,
ay,
¿no?
Pues sí, qué bien va a acabar todo, ya verás.
Bueno.
lo que no va a acabar bien es esta película, me lo temo, y se ve venir desde el tráiler.
Ya, y desde la música.
Sí, no sé si Pili tendrá algo que decir, puede que sí, puede que no, pues no tendrá nada que decir. Si no, pues escuchamos el tráiler.
¿Quieres ver una casa encantada? ¿Qué ha pasado?
Tommy ha desaparecido.
Su nombre sale en el libro. Es imposible que tenga algo que ver, ¿verdad? Y si lo que pasa en el libro es exactamente lo que pasa en la realidad. Me temo que hemos despertado algo.
El libro de Sarah Bellows. Las historias se escriben solas y luego cobran vida.
Creo que ya viene.
A ver, la película se llama Historias de miedo para contar en la oscuridad.
Que lo dice todo ya.
Que lo dice todo. Porque esto es un tráiler becario.
Sí.
Un tráiler becario, es decir, que ha hecho lo que ha podido, pero se ve que le han pagado poco. A ver, el argumento sería algo así como, ya está el típico grupito de adolescentes metiéndose en una casa encantada y despertando al bicho maligno que duerme dentro.
Bueno, estoy un poco nerviosa.
¡Anda! Ah, ¡Billy! Estaba ahí con el cocido atento.
¿Por qué? ¿Has visto algún asistente virtual que te ha hecho tilín? ¿Quizás?
¿O es que tienes miedo?
¿Has vuelto a quedar con el asistente de Google otra vez sin decírmelo? Pues a las 10 te quiero en casa bonita, ¿eh? Y luego al día siguiente está muy espesa. Bueno, seguimos con historias de miedo para contar en la oscuridad. Cuidado, que esta película está producida por Guillermo del Toro. Yo me preparo esto para que se vea.
Sí, sí.
Y es una adaptación de las famosas novelas Scary Stories to Tell in the Dark. ¿Has visto qué bilingüe estoy?
Qué bien, ¿no? ¿Te sale esto?
Pues que el inglés con la mascarilla suena de maravilla. Bueno. Porque...
Sin haberlo preparado, te ha salido un pareado.
No habiéndolo preparado, porque además el inglés se caracteriza porque cuanto menos abres la boca y más farfullas, mejor te sale el acento. Y la mascarilla para esto va niquelado. Va perfecta. Bueno, decíamos que son las famosas novelas de Scary Stories to Tell in the Dark, ¿vale? Escritas por Amy Schwartz e ilustradas por Stephen Gamel. Y André Obredal es el director. Esto lo pronuncio ya de otra manera porque es noruego.
Claro, a ver.
O sea, esto es un noruego.
Ponte la mascarilla en función noruego.
Espérate.
Dale ahí, al noruego.
Pues esto es un noruego que dirige películas de... Y es un grupo de adolescentes que intenta resolver un misterio de personas que han desaparecido en el pueblo y lo típico que se meten en una casa, encuentran un libro, en el libro empiezan a escribirse historias de terror con sus nombres. Y según aparecen en el libro esas historias de terror con sus nombres, van ocurriendo en la vida real, se van haciendo reales. Que sale en el tráiler. Sale en el tráiler.
Que no es spoiler.
Sospechamos que aquí sale también lo que se llama Final Girl.
¿Sí?
Final Girl en las películas es un personaje fantástico de las películas de terror, que es las que siempre, la última que queda viva es una chica, la última a la que el monstruo mata es una chica. Esto se viene llamando así desde la época de Alien y Sigourney Weaver. Recordemos que el bicharraco este, la cucaracha alienígena esta, mataba a todo el mundo y quedaba al final la teniente, bueno, no sé si en la primera teniente o era sargento o cauchujero, Ripley, Sigourney Weaver. Y eso, venga, vamos con la siguiente que nos enrollamos.
Uy, creo que mis circuitos están afectados por el calor, no oigo bien.
O no te digo mi cerebro. Venga. Papicha, sueño de libertad.
Esto es un taxi ilegal, no un cabaret.
El año que viene abriré una tienda de ropa.
Ha habido otro ataque en Argel, perpetrado por los grupos armados.
Si las mujeres os vistierais mejor, tendríamos menos problemas.
¿Qué debemos hacer? ¿Ponernos hijabs y quedarnos en casa, es eso?
Te acabó la fiesta, papicha.
A ver, este tráiler, esto está dirigido, el largometraje está dirigido por Munia Medor, que es una directora argelina, y cuenta la historia de una joven estudiante, una chica apasionada por la moda, que hace planes del futuro, pues una cosa muy normal. Si no fuese porque es Argelia y estamos en los años 90 y está el yihadismo en auge, todo el fundamentalismo islámico, que la va a cortar las alas. Pero ella, a pesar de todo, decide luchar contra ese trabas que la impone el fundamentalismo islámico y se junta con unas amigas para hacer un desfile de moda desafiando las órdenes de ponerse la yihad, desafiando pues todo lo que sería ese mundo.
Pues para no desafiar nosotros al tiempo y porque queremos despedir como se merece Juanjo Ceballos, oye Carmen, que le felicitamos que tenga unas maravillosas vacaciones. ¿No? Mírale, venga, vamos.
Mírale cómo baila, está, que te lo pases muy bien. Disfruta por los que nos quedamos aquí, que ya nos iremos.
Ay, venga, Juanjo.
Pásatelo bien.
Que te lo pases divinamente, que te queremos mucho en el equipo, que vuelvas, vamos, más contento y con muchas ganas. Así que, un besazo. Disfruta de tus vacaciones y nosotros aquí estaremos, Carmen, Jesús, Carlos, bueno, todos los que hacemos el programa. Y Nacho Cerezo, que le toca a él estar. ¡Juanjo, pásalo bien!